Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. La Almadraba de Barbate realizó ayer la primera levantada de atunes de la temporada. Se recogieron 30 ejemplares. Los juzgados de Barbate se van a reforzar con una jueza durante 6 meses y la ministra María Jesús Montero afirma que la carga de trabajo en Navantia está más garantizada que nunca.
Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias. En la segunda parte, en Se ha escrito un libro, el espacio que dedicamos a nuestra literatura. El libro es hoy El jardín de las vestales, de Jesús Maeso, con quien habla nuestro compañero Miguel Albán. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones ocasionales y estaremos pendientes de los avisos amarillos por el riesgo costero, por olas de hasta 3 metros de altura y aviso amarillo también por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 25 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz y Rota, 20 en Algeciras. El viento será moderado a fuerte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Almadraba de Barbate realizó ayer la primera levantada de atunes de la temporada llevada a cabo por la empresa Petaca Chico. En esta primera jornada se capturaron una treintena de ejemplares, algunos con un peso cercano a los 400 kilos. El restaurante El Timón de Roche adquirió el primer atún.
Las cuatro almadrabas de la provincia, Barbate, Conil, Zahara y Tarifa, tienen una cuota de atún este año de 1.643 toneladas, la misma que el año pasado. Es posible que, como en otros años, las almadrabas compren cuota de atún a otras flotas, por lo que el volumen de capturas podría aumentar.
Los juzgados de primera instancia e instrucción 1 y 2 de Barbate serán reforzados con una jueza sustituta, en principio por el plazo de 6 meses, según acordaba ayer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reunida en Cádiz. Se refuerzan los juzgados de Barbate para agilizar la tramitación de la causa por la muerte de 2 guardias civiles embestidos por una narcolancha. Vicente Aguilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
A mí, por lo menos personalmente, me resultó aterrador lo que vimos en Barbate. Hombre, sigo acordándome de David y Miguel Ángel. Se trata de ayudar a que este problema que aquí existe en esta tierra, pues le podamos solventar.
En la reunión se presentó un informe de la inspección que confirma el atasco de casos judiciales en las zonas más afectadas por el narcotráfico. El informe propone, para solventarlo, crear otra sección de la Audiencia Provincial en Algeciras, un nuevo juzgado en Sanlúcar y Moguer y unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque.
Más cosas, la Federación Española de Bancos de Alimentos celebra hoy en Cádiz su congreso anual y mañana su asamblea general. La cita coincide con las advertencias de bancos de alimentos como el de Cádiz de falta de recursos al haber finalizado el programa europeo de ayuda a las personas más desfavorecidas.
El sistema se sustituye por otro que consiste en la entrega de tarjetas monedero con un límite mensual para familias con hijos menores.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba ayer en Navantia San Fernando que la carga de trabajo nunca ha estado más garantizada para los próximos años en los astilleros públicos.
Que la carga de trabajo de los astilleros de la Bahía nunca han estado más garantizadas que con este gobierno. Y de hecho, tranquilidad absoluta, la próxima década estamos en una capacidad de trabajo óptima.
En su visita al astillero, junto a la presidenta de la SEPI, el presidente de Navantia ha avanzado que el nuevo taller de unidades abiertas planas comenzará a funcionar el 31 de mayo y el centro de formación en los próximos 7 u 8 meses. Asegura que la intención de la SEPI es que el convenio colectivo de Navantia se firme a final de este año.
Y de la página laboral, una desgraciada tragedia. Un trabajador murió ayer en el puerto de Santa María al caerle encima un termo cuando realizaba trabajos en un domicilio, según informa Emergencias 112 Andalucía.
Fuentes policiales han confirmado que se ha tratado de un accidente laboral. El hombre tenía 56 años.
La Diputación de Cádiz acogió ayer una reunión con representantes municipales y técnicos para agilizar la tramitación de los proyectos que se presenten al Plan Provincial de Obras y Servicios, dotado con 8,6 millones. Sebastián Hidalgo, diputado responsable del área.
Lo que se pretende es informar de todos los anexos que tienen que ir cumplimentando con la solicitud de las distintas actuaciones que se pretenden financiar con este plan y una apuesta en común, de la problemática que puedan tener.
El plan va dirigido a los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes, así como las 10 entidades locales autónomas de la provincia.
Salud repartirá en breve unas 2.000 alarmas individuales para sanitarios en la provincia para ayudarles en situación de agresión verbal o física por parte de pacientes. Estas alarmas, implantadas ya en algunos servicios de los hospitales de Puerto Real y La Janda, emiten una señal acústica de gran potencia perceptible a cientos de metros de distancia.
En su última reunión, la Comisión contra las Agresiones al Personal Sanitario de la provincia de Cádiz acordó también que los médicos del área sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra reciban formación a cargo de la Policía Nacional. Además, se realizará un simulacro de agresión en el Hospital de Puerto Real con la intención de extenderlo al resto.
En página de tribunales, el TSJ ha ratificado la pena de 6 años de prisión para un vecino de la línea por violar a una mujer con la que anteriormente había tenido una relación sentimental. Ocurrió tras volver a coincidir en el cumpleaños de la mujer. Tras cenar en la calle, fueron a casa de él para ver una película.
Allí el hombre no atendió la negativa de ella a mantener relaciones y la forzó. Reconoció los hechos en un WhatsApp que le remitió a la mujer pidiéndole perdón por lo ocurrido. El alto tribunal ha desestimado el recurso del procesado.
Y entre las previsiones del día, 70 cocineros que suman más de 80 estrellas Michelin y profesionales de primer nivel de otras disciplinas debatirán a partir de hoy y durante el fin de semana sobre sostenibilidad y gastronomía en Despesques 2024. Se celebra en Benalup, en Guacana Lake, en pleno Parque Natural de los Alcornocales, organizado por el Chef del Mar, Ángel León.
Este foro de debate va a congregar a figuras como Iñaki Gabilondo y cocineros como Ferran Adrià, Elena Arzac, Eneco Hacha, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Joan Roca, Dani García, José Andrés o David Muñoz, entre otros muchos. Ángel León.
Vamos a sacar el pecho por las almadrabas, por los esteros, vamos a sacar el pecho por la Sierra de Cádiz con los quesos, vamos a postolar nuestros guisos marineros. Uno de los días nos vamos a traer a las mujeres que mejor guisan de Barbate. Entonces todos estos cocineros van a probar los guisos marineros de la gente, de las señoras de Barbate.
Y otra previsión, más de 500 músicos participarán entre las diferentes agrupaciones que acuden al Trebu Festival, el festival de música callejera que se celebra en Trebujena desde hoy hasta el domingo. Alba Zambrano, concejala de Cultura.
Participarán más de 500 artistas en torno a grupos de música que son de diferentes estilos, flamenco, rock, jazz. También contamos con malabaristas, contamos con más de 100 puestos de artesanía.
En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias.
En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. En su nueva novela El jardín de las vestales, Jesús Maeso nos sumerge en la agitada vida política y cultural de la Roma imperial del siglo I a.C., siguiendo las aventuras de un curioso librero de Gades. ¿Cómo te surgió la idea para crear al protagonista de esta novela, Jesús, a este Tulio Vero?
Pues me hallaba casualmente en Roma recogiendo información para escribir mi anterior novela, Oleum, fue con Oleum, buscando material del aceite en Roma y tal, y fui al Instituto Cervantes y allí tiene una buena colección de temas hispano-romanos. Y mira por dónde, que me aparece en uno de los libros una anécdota de un gaditano del siglo I. Claro, yo, igual que tú, aunque no somos de Cádiz, pero lo parecemos, y llevábamos mucho tiempo, pues claro, me saltó mi atención de inmediato. Digo, ¿un gaditano aquí en el siglo aparte de Balbo? Y resulta que era un chiquillo lector, hijo de un librero, según dice Plinio el Joven, que fue el primer fans o admirador del que se tiene constancia en la historia.
Ajá, porque te...
Cosa curiosísima y rarísima. No pone el nombre, no ponía el nombre Plinio, sí, pero dice que se dirigió desde la ciudad más extrema de Occidente, Hades en aquel momento, se dirigió a Roma para conocer a su ídolo, que era nada más y nada menos que Tito Livio.
Ajá.
Y que lo vio en el foro, que lo escuchó, que lo abrazó, que se presentó a él, y nos dice Plinio el Joven que regresó a Gades.
Ah.
Y ahí acababa la noticia. Y dije yo, pues tengo una gran novela ahí en este tema. Bien, es verdad que yo, pues, como todos los historiadores o todos los escritores, pues la imaginación te puede. y el elemento este fantasioso, y yo he pues elaborado una novela de 400 y pico páginas solamente con aquellas 14 que yo leí en Roma. Y me parece pues que ha quedado una novela muy emotiva, porque traigo a colación el mundo hispano-romano, la ciudad de Gades, que era la segunda en importancia en el imperio.
¿Tanto?
Era muy, muy importante, hasta el punto de que era una ciudad federada, y tanto en el Circo Máximo como en el anfiteatro había unas gradas en las cuales había sido tallado Gaditanorum.
Anda.
Solamente para los gaditanos, porque eran sus aliados por excelencia del Imperio Romano, y era muy muy importante Gades en el Imperio Romano, muchísimo.
Bueno, tú con ese personaje, a partir de ahí, has creado
sí.
un personaje con parte de ficción, en parte de la historia, y que además de ser un enamorado de los libros, mira por dónde se va a enamorar al principio de la novela de la otra gran protagonista de la novela, ¿no? Que fíjate por dónde es una vestal.
Es una vestal, sí. Curiosamente has dado la clave de la novela, porque es un chico que es un enamorado de los libros. Los libros muchas veces han cambiado el mundo, como bien sabemos todo el mundo que nos acercamos al mundo intelectual y de la cultura. Pero es que a este chico los libros lo cambiaron a él. Y luego, casualmente, esto no es histórico, simplemente es que yo, aprovechando un hecho histórico muy importante, como fue el, podríamos decir, el latrocinio o robo que hizo Augusto del testamento de Marco Antonio. Entró en el templo de las Vestales, donde estaba depositado no solamente su testamento, sino el de muchos próceres de Roma, el de Julio César, el de Sila, el de los Gracos, estaban todos en el templo de Vesta, y él pues cogió el testamento de Marco Antonio y lo cambió truculentamente. Hizo un cambio en el testamento, hasta tal punto de que consiguió que el Senado de Roma reprobara a Marco Antonio y lo eligiera él como el dux de Roma, el jefe de Roma. Y claro, ese ardid trae consigo que las vestales, o la vestal que cuidaba el testamento de Marco Antonio, es exilada fuera de Roma. Y viene acá a Gades, donde conoce a este personaje, al mismo lector librero que va a Roma. Se conocen aquí precisamente en el templo de Venus Astarte, que es hoy el castillo de Santa Catalina. Está en el mismo lugar, y allí se conocen. Y claro, este chico, aunque luego es desterrado por algo que comete de blasfemia en el mismo templo, pues va a Roma a conocer a Tito Livio y a ver si ve a su maravilla, su queridísima vestal. Y claro, las novelas no encierran grandes sorpresas, y no solamente va a ver a su vestal, sino que va a conocer a Augusto, a Mecenas, a Tiberio, y también a Livia, la esposa de Augusto. Y al conocer a la vestal, pues me da mi pábulo para entrar en el mundo de las vestales y explicar al lector cómo entraban dentro del templo de Vesta, cuál era su vida cotidiana, todos los grandes favores que hacían a Roma, porque las vestales eran consideradas como vírgenes sagradas, sacerdotisas, que tenían que perpetuar el fuego sagrado de Roma.
Hay mucha historia, lógicamente, en una novela de Jesús Maeso, pero hay un montón de aventuras, hay batallas, hay intrigas políticas, hay romance. No le falta un perejil a esta novela.
Pues ha identificado cuál es el sistema de mi novela. Lo tienen todo eso, ¿no? Tienen una estructura histórica muy profunda, muy bien llevada, y luego pues el elemento ya imaginativo pues el que prende la novela para que el lector se emocione, para que siga en la novela. Y efectivamente también trato el mundo de las legiones romanas, porque este chico es condenado por haber, podríamos decir, blasfemado dentro del templo de Venus Astarte a estar en la legión romana, la décima Hispania, en el norte de África. Y allí pues participa en una batalla contra los garamantas, que tan unidos están a Gades, porque el general que los venció fue ni más ni menos que Lucio Cornelio Balbo el Menor, el gran gaditano. Efectivamente, y entonces él va a esa batalla y consigue lo que en el ejército romano era lo más importante, que era conseguir la corona cívica. Uh-huh. Era como aquí en España la laureada de San Fernando, ah, o en Estados Unidos el lazo púrpura. Y era siempre que ayudabas a un compañero a sobrevivir. Uh-huh. Y él lo consigue, lo hace, y eso le da que pueda entrar en Roma y acceder al Senado, uh-huh, e incluso acceder a grandes amistades.
Uh-huh. Bueno, pues todo eso lo vamos a encontrar en esta novela, El jardín de las Vestales, de Jesús Maestro. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a ti, Miguel, y encantado de estar en tu programa.